Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Alguien debería responder... Bueno, perdón por la autocita, pero es que es lo que decíamos ayer. Alguien debería responder a la pregunta de si la Generalitat está poniendo todo el empeño, todo, en la vigilancia y protección de las líneas de la alta velocidad española a su paso por Cataluña. Allí el AVE sufre más del doble de incidencias que en el resto del país y no es normal. Y la protección, la vigilancia de esas vías del AVE, también lo explicábamos ayer aquí en el mediodía, la vigilancia depende de los Mossos de Escuadra. Es más, es que se lo preguntamos a uno de ellos. ¿Hacen todo lo posible por vigilar esas vías? Hacemos lo que podemos. Lo que podemos con los medios que tenemos. Eso es lo que nos vino a responder ese Mosso de Escuadra ayer en el mediodía COPE, porque ya nos hacíamos esa pregunta. Bueno, pues también hoy el ministro de Justicia se ha hecho esa misma pregunta en Radio Nacional. Bueno, se ha hecho la pregunta y ha dado la respuesta. El ministro catalá lo tiene claro. La Generalitat, no los Mossos. Los Mossos hacen lo que pueden y lo que les mandan. Pero la Generalitat, dice el ministro catalá, no presta la atención, la protección debida a esas líneas de alta velocidad. Eso es lo que se va a investigar a partir de ahora. Pero de momento lo peor es que eso, la respuesta que da el ministro, de momento es lo más verosímil. Y eso ya es duro, ¿eh? Y es verosímil, lo es por los datos, insisto, más del doble de incidentes en la vía del tren que en el resto de España, en Cataluña. Y lo es verosímil porque la Generalitat ya ha demostrado que su afán por desconectarse, aquí por desgracia lo de desconectarse viene al pelo, que su afán por desconectarse de España está por encima de cualquier otra cosa para ellos. Si no les importa, vamos a ver, si no les importa que los catalanes puedan salir de la Unión Europea, puedan perder parte de sus ahorros, o no les importa que lleven meses sin gobierno, mientras ellos se deciden, llevan meses sin gobierno, si no les importa nada de todo eso, ¿qué les va a importar que 13.000 personas se queden tiradas en medio de ninguna parte? La policía, los Mossos de Escuadra, ADIF, están, la verdad, casi en el mismo punto que ayer a estas horas. Parece un sabotaje. O sea, que alguien lo hizo adrede para liarla que ha liado, pero todavía tampoco se puede descartar la otra hipótesis, la del robo de cable. Ahora, lo de que la Generalitat no pone todo el empeño es, ya digo, con independencia de cuál sea el resultado final de las investigaciones, es verosímil. Y eso ya es duro. Ahora será la justicia quien tenga que pronunciarse, porque la Audiencia Nacional, lo hemos adelantado a las dos, está también sumándose a esa investigación. Bueno, que al menos hoy, este viernes, tenemos una buena noticia, la que le ha adelantado esta mañana el ministro de Industria a Herrera, aquí en COPE. Volkswagen garantiza las inversiones de la compañía en España, en Cataluña y en Navarra. Hablamos de 4.000 millones de euros, ¿eh? Se puede casi hasta escuchar el suspiro de alivio de 80.000 familias, cuyo puesto de trabajo depende de esas factorías. Así que es una buena noticia, es una magnífica noticia, que ahora tendrá que confirmarse. Es viernes, es 9 de octubre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Un muerto y tres heridos en un campus de Arizona.
En un tiroteo en el aparcamiento frente al edificio de los dormitorios de los estudiantes. Según las autoridades locales, el autor de los disparos está ya detenido.
No habrá paz en Siria sin la participación de Estados Unidos y Rusia.
Así lo crean los ministros de Exteriores español y alemán que se han reunido hoy en Madrid. José Manuel García Margallo ha especificado qué es lo primero que hay que hacer en Siria.
El cese al fuego sigue siendo ahora más necesario. Detener la ola de éxodo hacia los países limítrofes. Luchar contra los dos movimientos terroristas.
Hamás llama a la intifada para liberar, dicen, Jerusalén.
Además, hoy un palestino ha resultado muerto por disparos israelíes en Hebrón, mientras un policía israelí ha resultado herido tras ser apuñalado y cuatro árabes han resultado heridos por un judío israelí.
En estado grave, la enfermera británica contagiada de ébola.
La mujer fue dada de alta en el mes de enero, pero ahora ha sufrido una inusual complicación en su enfermedad, por lo que está ingresada en una unidad de alto aislamiento.
Fallece Andrea, la niña para la que sus padres pidieron la retirada de la alimentación.
La pequeña padecía una enfermedad rara e irreversible y tras la solicitud de sus padres el juzgado dictaminó que se le retirara la alimentación en contra de la opinión del hospital.
El PP denuncia en un documento las malas prácticas de los alcaldes afines a Podemos.
Como Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz o Zaragoza, los populares les acusan de enchufismo, mala gestión, ataques a los símbolos nacionales e incumplimiento de promesas sobre desahucios.
El cuarteto de diálogo de Túnez, premio Nobel de la Paz.
Por su decisiva contribución a la construcción de una democracia democracia plural en el país. El cuarteto se formó en 2013 y está formado por la Unión General de Trabajadores de Túnez, la patronal, la Liga de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados.
Y el campeón de la próxima Euroliga ganará 1 millón de euros.
Frente a los 350.000 que se llevó el Real Madrid este año, el segundo se va a embolsar 400.000 y cada equipo clasificado tendrá un fijo de 150.000 euros.
¿Es verdad que se acaba el otoño este primaveral que estábamos disfrutando, Lorena?
Digamos que empieza como tal el otoño.
O sea, lluvia, que se acaba la medio primavera.
Sí, se acaba la medio primavera. Empieza la lluvia, el mal tiempo. Va a ser un puente del Pilar bastante inestable en buena parte de España. Llega una nueva borrasca, especialmente a partir del domingo, que va a dejar lluvias en toda la mitad oeste y temperaturas mucho más bajas. Hay varios puntos de la mitad norte, por ejemplo, donde los termómetros no van a superar los 16 grados. Especialmente fuertes las tormentas en Galicia, León, Zamora o Extremadura. Se extenderán el lunes al resto de España. Puente pasado por agua y para el que se esperan cerca de 5 millones de desplazamientos. La DGT ya tiene todo en marcha para el operativo especial, con una operación salida que arranca en tan solo unos minutos, a las 3 de la tarde.
No te cebes, hombre. No hace falta cebarse en lo del puente pasado por agua.
Bueno, tú tampoco te vas de puente.
Tampoco. Bueno, no es la primera vez que el rey se quita la corbata, pero hoy la verdad es que nos ha llamado a lo mejor un poco más la atención. Lo ha hecho rodeado de cientos de emprendedores que también iban con el atuendo más relajado y también iban sin corbata. Lo ha hecho para clausurar un foro en el que se pretende dar voz a aquellos que dan un valiente paso y también montan ese negocio, aunque sea sin corbata. Belén Miguel.
Sí, así es, José Luis. Se trata del South Summit, el encuentro entre emprendedores e inversores que nos ha dejado hoy la imagen de un rey más cercano y desenfadado, sin corbata, pero utilizando también un lenguaje más coloquial.
Felicidades, María, por este nuevo exitazo, y hay que llamarlo así.
Felicitaba así don Felipe a María Benjumea, la organizadora de este evento, una cita que ha aprovechado el monarca para animar a los jóvenes.
Es importante fomentar en la sociedad el papel de los emprendedores, que se debe traducir en un deseo cada vez mayor por parte de los jóvenes de montar su propio negocio y asumir su propio riesgo.
Jóvenes y más que jóvenes, porque uno de los premiados en este encuentro, José Luis, ha sido un niño de tan solo 10 años, Nicolás Mora, que ha diseñado unas gafas con audífono incorporado para personas mayores.
Con 10 añitos, tiene mérito,
un,
mucho mérito.
Emprendedor precoz.
Sí, señor. Gracias, Belén. Las 2:37 en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarle.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Empiezo a ponerme malo, Manolo. Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy. ¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Noticia la ha dado aquí en COPE, con Herrera, el ministro de Industria, José Manuel Soria. Era el titular que queríamos escuchar, la verdad. Necesitábamos escucharlo en los últimos días. Se confirma que las inversiones del grupo Volkswagen para España están garantizadas. Ese es el titular extraordinario, ¿eh? Es mucho dinero y es mucho empleo el que está en juego. Por eso digo que es un titular extraordinario. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Sí, el ministro Soria le ha contado a Herrera que ayer por la tarde viajó a Alemania para reunirse con Matthias Müller, con el presidente mundial de Volkswagen. Volkswagen le dio de primera mano la noticia que llevaba esperando días.
Me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
Son 3.200 millones de euros para la planta de SEAT, el Martorell, 900 para la de Landaben en Navarra. En total, en el grupo trabajan en nuestro país 22.000 personas, empleo directo, el triple indirecto. Soria también ha dejado en COPE noticia para los clientes afectados.
Están diseñando un plan de acción para que todas y cada una de esas unidades que están afectadas a partir del 1 de enero del año 2016 puedan ser llevadas a cada uno de los concesionarios para que puedan darle una solución al software que incorporan estos motores.
Habrá que esperar, por tanto, al próximo año para hacer la revisión. Recuerdo que en España son algo más de 683.000 los vehículos afectados. Volkswagen tiene que entregar ese plan de acción antes del 31 de octubre.
Esa es, por tanto, la buena noticia que ha avanzado aquí, que le ha avanzado a Herrera en COPE el ministro de Industria. Vamos a ver ahora cómo se ha recibido donde más se puede celebrar, en las fábricas que el grupo tiene en España. Estamos, por ejemplo, en la de Martorell. Allí hay prevista una inversión de 3.200 millones de euros. Eso era solo parte de lo mucho que estaba en juego. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Los trabajadores de SEAT han recibido con prudencia y con cautela el anuncio del ministro. Lo ha confirmado a COPE el presidente del Comité de Empresa de SEAT, Matías Carnero, quien espera que hoy puedan celebrar que se mantiene la inversión en Martorell.
Yo espero que sea confirme durante el día de hoy o nos confirmen a nosotros en Alemania, que vamos a hacer la reunión con la dirección de la cúpula, de que se nos confirme toda la información que ha dado el ministro. Pero si es así, evidentemente, pues agradeceríamos el esfuerzo que ha hecho el gobierno respecto a la presión y al interés que ha tomado tarde, pero que solo solventa una situación de inquietud para los trabajadores.
Eso sí, Carnero advierte que el ministro debería haber esperado a que fuera la compañía quien hiciera el anuncio.
Bueno, de Barcelona nos vamos también hasta Pamplona, porque la fábrica de Volkswagen en Landaben también tiene mucho dinero en juego. En concreto, se habla de 900 millones de euros en la capital navarra. Está Esther García, buenas tardes.
Los trabajadores de Volkswagen Navarra han recibido con satisfacción las noticias que llegaban ayer desde Alemania. Escuchamos a un empleado.
Sí, la verdad es que estamos muy tranquilos porque después de la tormenta parece que ha llegado la calma, y por las noticias que tenemos es que todas las inversiones que se habían planteado para la planta pues se mantienen.
Tranquilidad, aunque desde el comité de empresa dicen que no tienen confirmación alguna. Alfredo Morales es el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra.
Siempre una noticia de estas es bienvenida, ¿no? Pero bien es cierto que nosotros nos mantenemos un poco cautelosos, claro, ver un poco más el detalle de las inversiones y bueno, y ver la confirmación especialmente, ¿no? Sobre todo, vaya.
Tranquilidad también porque la producción sigue siendo la prevista antes de la crisis. De hecho, el turno de los sábados que se había implantado en este nuevo curso se mantiene a día de hoy.
Así pues, parece que más o menos aquí sorteamos este escándalo, pero en cualquier caso la investigación por las emisiones falsas continúa y el gobierno alemán, de hecho, sigue exigiendo a la dirección de Volkswagen que se esclarezcan los hechos y que atiendan a los usuarios afectados. También está en juego, en buena medida, la marca Alemania. Lo ha dicho hoy en boca del ministro de Exteriores alemán en visita en Madrid, Adrián Gil.
Este Meyer considera que la solución de la crisis de Volkswagen es competencia de los directivos de la empresa y que la compañía debe aclarar lo que ha pasado con los motores diésel. Asegura también que la preocupación en España es idéntica a la de su país.
Puedo entender que las preocupaciones aquí en España sean las mismas que en otros lugares de Alemania, pero la empresa ha mostrado voluntad de arreglarlo cuanto antes.
El ministro de Exteriores alemán ha asegurado que es fundamental que tanto Rusia como Estados Unidos trabajen juntos para conseguir la paz en Siria y ha hecho referencia al reto independentista en Cataluña. Considera que Europa tiene que crecer de manera conjunta y por ello no hay necesidad de crear nuevas fronteras.
Ahora hablamos del corte de la línea ferroviaria del AVE en Cataluña, que ya está, por cierto, lo hemos avanzado a las dos, camino de los tribunales en la Audiencia Nacional.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Voy a empezar dándote la enhorabuena, porque tienes 60 años y muchas ganas de viajar. Tienes que saber que ya está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60 que Viajes El Corte Inglés ha diseñado para ti con el mejor precio garantizado. Podrás vivir experiencias únicas en nuestras costas, Baleares, Canarias, balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, tren de lujo transcantábrico, cruceros, con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454. Viajes El Corte Inglés. Especialistas en viajes para mayores.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de nada, la normalidad. Ha regresado a la línea del AVE en Cataluña tras el caos de ayer por el corte de la fibra óptica que dejó literalmente tirados a más de 13.000 viajeros. Viajeros que con el regreso a la normalidad intentan también recuperar el dinero de sus billetes, ya que no pudieron hacer el viaje, por lo menos recuperar el dinero. Pues bien, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, asegura que solo recuperarán el importe los que no llegaron a coger el tren. porque ocurrió por lo que ocurrió el parón en el servicio. Estamos en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, pues los 13.000 usuarios afectados no lo van a tener fácil para recuperar el importe del billete a pesar de llegar varias horas tarde a su destino. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, anima a los pasajeros a acudir a las oficinas de Renfe a explicar el perjuicio que han sufrido. Dice que habrá que analizar caso por caso, pero insiste en cuál es la norma que se sigue.
Las normas generales que tiene Renfe es que cuando el retraso o cuando el incidente no es consecuencia del propio control de la empresa y de la propia actuación de la empresa, pues no se procede a una devolución de los importes.
Gómez Pomar también pide más atención y un mayor despliegue de recursos a la Generalitat, teniendo en cuenta que la concentración de robos de cobre en las líneas ferroviarias de Cataluña aumenta.
Los afectados, lo primero. Ahora, tanto Interior como Fomento tratan de aclarar qué llevó a ese corte de la fibra óptica. Todo apunta, todo sigue apuntando, a que se trata de un sabotaje totalmente premeditado. Lo decía el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Se está analizando cuáles son los indicios que existen como para decantarse por una u otra posibilidad, porque lo que es evidente es que no se trata de un hecho fortuito, no se trata de un accidente, sino que hay detrás un elemento intencional por parte de alguien.
Saber eso, saber qué ocurrió, está en manos ya de la Audiencia Nacional, que ha comenzado los trámites, las diligencias para investigar ese corte en la vía férrea en Cataluña. Responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Diligencias previas que se abrieron ayer a petición de la Policía Nacional por el incidente del AVE. Diligencias abiertas en el juzgado número 3, el de Juan Pablo González, que es el que está de guardia esta semana. Esta misma mañana la policía ha enviado más documentación de los hechos, según han informado fuentes jurídicas a la cadena COPE. El juez tiene que investigar y decidir si hay delito o no lo hay y si es competencia o no de la Audiencia Nacional o si el caso tiene que quedar en la justicia ordinaria. Los hechos son graves, pero hay que determinar el delito.
La investigación, por tanto, continúa y también la polémica a cuenta de si los Mossos de Escuadra prestan la atención debida, necesaria, en las líneas del AVE. Para el ministro de Justicia, este cuerpo ha relajado la vigilancia sobre las vías. Lo decía Rafael Catalá en Radio Nacional de España.
El sistema por sí mismo ya es un sistema bastante robusto, pero evidentemente también hace falta que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboren en la protección de estas infraestructuras críticas, y aquí parece pues que no ha habido tanta atención como hubiese sido deseable.
Dejamos esa investigación, pero no dejamos Cataluña, porque prosigue la incertidumbre de si Artur Mas será o no presidente de la Generalitat. La CUP aún no ha aclarado, a pesar de la rueda de prensa de ayer, no ha aclarado si le va a apoyar, porque asegura que lo primero es conseguir, dicen ellos, los antisistemas de la CUP, lo primero es conseguir la independencia de Cataluña. Para el gobierno central, ni la CUP ni Mas pueden condicionar el futuro de los catalanes. Abrimos líneas con el Palacio de la Moncloa. Ahí está María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María considera llamativo que Artur Mas quiera pasar por el aro de la CUP. Para la vicepresidenta no le ha bastado con fracturar a la sociedad, dividir su partido y sacar unos pésimos resultados. Ahora pretende aplicar un programa que, como se ha demostrado en las urnas, está muy lejos del electorado.
Para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia. Nadie está por encima de la ley.
Para Sáenz de Santa María, si los dirigentes políticos no cumplen la ley, ¿cómo van a pedir a los ciudadanos que lo hagan? El problema de fondo para la vicepresidenta es que Mas quiere condicionar el futuro de los catalanes a su propia supervivencia.
Y acabamos de conocer, por cierto, gracias María, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado de Barcelona que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional para investigar la fortuna de la familia Pujol. Dicho de otra manera, la Fiscalía Anticorrupción prefiere que ese caso, el de la fortuna de la familia Pujol, no se investigue en Cataluña.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Si me toca la primitiva.
Cuando dices... Si me toca la primitiva... Eso suena un poco a ¿por dónde empiezo?, ¿no? Pero también suena bastante a si empiezo no acabo. Lo que está claro es que a lo que no suena es a no, por favor, que no me toque, que es un lío. ¿Ves? A eso no suena. No sabemos qué es ese... Pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Chuleta o lomo de vaca a 12,95€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es. José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido en Santiago de Compostela Andrea, la menor que sufría una enfermedad neurodegenerativa y para la que sus padres pidieron la retirada de la alimentación. Estamos en la capital gallega, COPE en Santiago. Alberto Varela.
Murió esta mañana en el hospital clínico después de 4 días sin la sonda que la alimentaba. Solo le han administrado hidratación y sedantes. Ha sido un trago duro para el hospital, lo confirmaba el gerente Luis Verde.
Hemos vivido un episodio difícil para los padres por parte del hospital y hablo también en nombre del servicio de pediatría de nuestro hospital. Vamos a ser extraordinariamente respetuosos con la familia.
Andrea tenía 12 años, sufría una enfermedad degenerativa que le afectó al sistema digestivo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez se ha llevado el Premio Nobel de la Paz 2015. La organización reconoce el triunfo de la primavera árabe en el país y su apertura hacia la democracia. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
La sociedad civil tunecina, la que ha liderado el diálogo nacional desde la desintegración del régimen de Ben Ali, ha sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz. País, Túnez, que ha superado una transición política muy difícil tras asesinatos de líderes políticos, la caída de la clase política compuesta por islamistas y liberales y después de los golpes terroristas. Túnez sale adelante con un gobierno de unidad nacional y una nueva constitución y por ello ha sido galardonada, nos explica el vicepresidente de la patronal, una de las instituciones del cuarteto premiado.
Una distinción para Túnez, para todo el mundo árabe, después de lo que ha ocurrido en otros países de esa primavera árabe. Túnez es el que ha conseguido una verdadera transición democrática.
Dice además el vicepresidente de la patronal que Túnez tiene en sus manos el deber de reconciliar a su pueblo y desafiar el terrorismo.
Y el primer ministro británico David Cameron recibe esta noche en su residencia campestre a la canciller alemana Angela Merkel, con la que va a abordar una posible reforma de la Unión Europea. Bueno, pues COPE puede adelantar a esta hora que el Reino Unido quiere incluir en el debate sobre su pertenencia en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima semana. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, parece que el primer ministro británico acelera los contactos políticos antes de la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, que se celebrará la semana que viene aquí en Bruselas y en la que el debate del Reino Unido va a estar sobre la mesa. Hoy Cameron va a reunirse con la canciller Merkel, como dices, el jueves con el presidente de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker, aunque su portavoz Shinas, a preguntas de la cadena COPE, ha evitado decir si el futuro de la unión política va a ser el tema central de esa reunión. Es parte del trabajo actual y no creo que tenga nada más que decir, concluía. Fuentes consultadas por esta emisora afirman que si el asunto ha llegado ya a la agenda de la cumbre europea es porque habrá debate.
Y estamos ante unos días importantes, muy importantes para todos. Queremos además celebrarlo con nuestras Fuerzas Armadas el 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional. Virginia Areños.
Los actos empiezan mañana con una retreta militar a las 8 de la tarde en las inmediaciones del Palacio Real. El domingo, doble cita a las 12 en el Paseo de Coches del Retiro, con la exhibición de las unidades especializadas de la Policía Nacional, y a las 9 de la noche en el Palacio Real, fuegos artificiales patrocinados por Lotería Nacional. El lunes día 12 a las 11 de la mañana comienza el desfile militar, un día en el que habrá además acceso gratuito a museos gestionados por el Ministerio de Educación y también a reales sitios. Una fiesta que va a terminar a las 7 con un concierto gratuito de la Orquesta Nacional en el Auditorio Nacional.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y con la Fundación Focus Abengoa nos acercamos a la noticia cultural de la semana con Ana Presmanes.
La Fundación Focus Abengoa ha convocado una nueva edición del premio a la mejor tesis doctoral sobre un tema artístico, histórico, literario, científico, técnico relacionado con Sevilla, una distinción que concede la Fundación desde el año 1983. Además de una dotación económica de 3.000 euros, el galardón incluye la incorporación de la obra a la biblioteca de la Fundación. Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la página web de la Fundación Focus Abengoa.
Desde sus inicios, la Fundación Focus Abengoa promueve la cultura artística y científica a nivel nacional e internacional, desarrollando tareas educativas, asistenciales e investigadoras. Descubre sus exposiciones, conferencias, conciertos y actividades. Fundación Focus Abengoa, contigo y con la cultura desde 1982. Infórmate en focus.abengoa.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que es viernes y vamos a acercarnos al cine para conocer los estrenos de la cartelera que ya ha visto Sefi García.
Primera recomendación, el thriller Golpe de Estado.
Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar.
¿Qué está pasando?
Hay como una guerra ahí fuera.
El género fantástico está presente en la cartelera con Pan, una nueva versión de la conocidísima historia del país de nunca jamás.
Estaba escrito que unirías a nuestro pueblo contra los piratas. ¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía? ¿Y si no eres capaz de intentarlo?
El coro es un intenso drama con la maduración personal de fondo.
No tiene la disciplina necesaria.
Lo importante no es la música, sino vosotros.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escriba su canción. Que la escuches, que le prestes atención. Oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. No pide tanto, idiota.
No, no, no.
Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa. Evitando las promesas que jamás se cumplirán. Es la historia de quien nunca se...
Es maldita Nerea y queríamos que la escucharais con atención porque es la canción que es el tema oficial del concierto contra el cáncer de mama que Cadena 100 va a celebrar el próximo 24 de octubre en el Barclay Card Center de Madrid. El tema es de hecho ya el número uno en iTunes.
Que le prestes atención, oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota.
Esta música, esta letra, hay que escucharla con atención. Insisto, Maldita Nerea es el tema oficial del concierto contra el cáncer de mama. Por supuesto, también hoy nos vamos a fijar en qué nos están diciendo nuestros oyentes en cope.es. María Bandera.
Pues les estamos preguntando si creen que la Generalitat no protege las líneas del AVE. Pues hasta ahora el 60% de los copenautas no ve protección por parte de la Generalitat, mientras que el 40%, José Luis, opina todo lo contrario. Mensajes como el de Pep, que cree que el gobierno no debe dejar pasar lo que ha sucedido y debe poner algún remedio.